Evidentemente, una de las medidas más postergadas año tras año es el tema de la eliminación de la dualidad monetaria, que no es lo mismo de la dualidad cambiaria. Vamos a partir de ahí. Es decir, pero evidentemente estamos ya en un momento en que todo indica que no va a ser muy largo el tiempo en que vaya a ir desapareciendo el CUC. Hay señales, como muchos centros, ya yo lo he podido observar, que dicen no acepto CUC. Hay taxis que dicen no acepto CUC. Hay una tensión. He visitado algunas tiendas y ya veo que prevalece el precio en CUP sobre el precio en CUC. Antes era al revés, estaban los dos precios, pero el que estaba arriba era el CUC. Por otro lado, la gente está devaluando el CUC porque quieren tener dólares para comprar en las nuevas tiendas. Es decir, la gente prefiere ahora tener dólares para comprar en las tiendas, pero prefieren tenerlo también para atesorar en esa moneda. No vaya a ser que haya algún cambio en las tasas de cambio de esa moneda, que yo creo que no lo va a haber. Pero la percepción de las personas es que realmente las cuentas bancarias que puedan tener en CUC van a perder valor. Yo no creo. Yo creo que se va a respetar el valor que tienen de 1 a 25. Yo creo que eso se va a mantener. Pero lo que sí me parece ser que en cualquier momento ya las transacciones en CUC no van a funcionar. Y por lo que estoy viendo, va a pasar a ser el CUP. Ya la tendencia va por ahí. He tenido conocimiento en algunos lugares que pagaban ciertos estímulos no oficiales, pagaban ciertos estímulos en CUC, ya están priorizando ese estímulo en dólares. Por lo tanto, estamos en un momento que ya todo indica que la gente lo que quieren que tener es dólares y no CUC. Y la tasa de cambio de en cual tú compras el dólar, que en algunos casos está 1.10, 1.20, incluso en provincia dicen que está hasta 1.30, te indica que se está devaluando el CUC. Por lo tanto, estamos en un momento que puede decirse a partir del próximo año puede eliminarse el CUC, que no resuelve el problema. Vamos a partir de ahí porque a veces hay cierta confusión. Yo creo que el tema cubano complejo es la sobrevaluación que tiene la tasa de cambio dólar-peso para las empresas estatales, que es 1-1. Ese es el pollo del arroz con pollo. Y yo creo que si no se logra realmente devaluar esa tasa de cambio, la economía cubana va a seguir siendo, no se sabe si es competitiva, si no es competitiva, y eso realmente sigue afectando el prestigio de Cuba en el siguiente sentido, de que mientras que tú logres importar un producto a un dólar y lo vendas en la economía nacional a un peso cubano, esa empresa cubana no puede ser eficiente. Ahora, ahí viene el otro problema que traería consigo lo mismo. Si tú devalúas en la empresa estatal de 1-1, y lo subes a 1-5, a 1-10, esos precios van a aumentar. Por lo tanto, los productos que elaboren esas empresas ahora le van a sumar el precio de esa tasa de cambio y podría haber una crisis de inflación. Y ahí es donde están, yo creo, las tensiones más importantes en que ese proceso no puede ser muy alocado. Tiene que ser un proceso bien pensado porque muchas empresas de que hoy son rentables con una tasa de cambio de 1-1, podrían dejar de ser rentables. Y entonces, ¿quién pagaría eso? ¿El Estado, el presupuesto? Yo no creo que el presupuesto del Estado dé para seguir subsidiando empresas. Entonces tendrían que arribar a un crédito bancario, pero es que los bancos son estatales. Y entonces no es tan fácil el problema.
Yo le pregunto, porque esto es algo también que he escuchado, y le pregunto a usted que es un especialista en esta materia. Hay quienes dicen que pudiera venir otro aumento de salarios dentro de Cuba, aumento generalizado y grande para poder compensar una cosa con la otra.
Sí, precisamente, pero eso va a ser posterior o simultáneo a cuando se empiecen a modificarle las tasas de cambio a las empresas. Yo estoy seguro que va a haber un aumento de salario, de hecho está ya propuesto un aumento de salario significativo, pero va a ser cuando llegue el momento en que los precios tiendan a aumentar, no en estos momentos. Yo creo que por lo menos en el año 2020, si no se produce ese aumento de las tasas de cambio de la empresa estatal, no lo veo, pero como un efecto inmediato tendrá que ser un aumento de salario significativo. Hay quienes dicen que podrá llegar hasta 8.000 pesos. Hay quien dice que el salario mínimo va a ser 1.500, no sé. Lo que estoy claro es que los precios en Cuba hoy son bastante altos para un grupo importante de personas. Y a pesar de que ha habido aumentos de salario, es para una parte importante, pero esos precios de salario no compensan realmente la necesidad que tiene la población, que no solo es comida, aunque el 70% de los gastos de una familia cubana se gasta en alimentos. Pero en la medida que tú vas mejorando tu salario, tus aspiraciones tienden a ser otras.
Claro. De todas maneras, el tema de las tasas cambiarias, sobre todo las empresas estatales, ¿qué usted propondría si tuviera en sus manos la decisión final?
Mira, yo al gobierno le hago la siguiente pregunta. ¿A qué tasa de cambio funciona el sector privado? A 25. ¿Y funcionan y son rentables? Sí. ¿Y entonces?
Bien.
¿Y por qué el sector privado es rentable con 25? Y el sector estatal no lo puede hacer. Ah, eso sería una medida muy dura. No estoy diciendo, pero te podría decir un tope máximo que podría llegar a competir todo el mundo igual con la misma tasa de cambio. Lo que no creo que sea un proceso adecuado, porque se produciría rápidamente un aumento de precios muy grande, una hiperinflación. Yo creo que habría que irlo subiendo paulatinamente. Si tuviera que decidir yo tomar esa decisión, yo lo pondría a 10. Y esperaría el resultado, qué pasó, y si veo que no es tan traumático, podría subirlo un poco más. Pero sí estaría en contra de poner tasas de cambios múltiples, que una empresa tenga 7, que un organismo tenga 10, como la zona especial de Mariel, que para los salarios se aplica una tasa de cambio de 1 a 10, que el turismo está trabajando para comprar productos agrícolas de 1 a 10, otras empresas trabajan 1 a 7. Esa multiplicidad de cambios enrarece también el ambiente económico.
Pasamos a otro tema, profesor Omar Berleni Pérez. Y el tema es, yo creo que todos los cubanos todavía tienen ahí el zumbido en los oídos de la palabra coyuntural. No sé si llamarle un periodo, un momento, una estación, no lo sé. ¿Qué significó y en opinión suya, qué cosa fue este periodo, este momento coyuntural?
Ese periodo constitucional se anunció en septiembre, vamos a pensar que estamos hablando de septiembre hacia acá, y tuvo dos efectos inmediatos. Primero, una escasez de combustibles muy fuerte, es decir, largas colas en las gasolineras, y por otro lado, recortes en centros de trabajo de horario laboral, postergado horarios laborales, no se trabajaba a determinadas horas, no en las zonas de pico eléctrico, un recorte muy importante en el combustible para el transporte público. Yo creo, y por lo que observo, que ya se ha superado esa etapa, no significa que están los transportes que hacen falta para la población, pero sí esa aglomeración de personas que habían en las paradas, como hubo en octubre, no los observo. Y ya en las gasolineras no hay cola. Entonces, no sé si se ha superado, pero sí creo que los efectos externos de esas palabras, crisis coyuntural, ya han sobrepasado. A no ser que haya otro recorte en algunas empresas en determinados combustibles que no se le han asignado como se le asignaba antes de septiembre, que yo no conozco. Pero yo sí, los dos efectos que tenía la población rápidamente fue una escasez muy grande en transporte público. De hecho, se recortaron todas las rutas, se suspendió la venta de boletos a provincias y todo eso se ha restablecido hasta el día de hoy.
O sea, en su opinión, quizás fue cierto lo que dijo el dirigente cubano Díaz-Canel cuando dijo esto es un problema de que no han entrado los barcos. Comenzaron a entrar los barcos de petróleo y comenzó a solucionarse todo.
Yo creo que sí. Yo creo que ya, por lo menos, lo que se observa es que hay combustible.
Ya. ¿Y no quedaron huellas de este periodo coyuntural?
Sí, todavía hay huellas. Yo no creo que completamente, por ejemplo, usted llega a centros laborales o a tiendas y a las 11 le apagan el aire acondicionado, no pueden empezar hasta la 1, tienen 2 horas de recorte de combustible, o sea, todavía hay sus cosas.
Ya. Le pregunto, pasamos a otro tema también, yo creo que es sumamente importante. 2019 marcó un año donde Estados Unidos, la administración estadounidense enfatizó, digamos, llevó más fuerte las sanciones hacia el gobierno cubano, hacia sobre todo con la instauración que no se había hecho nunca del título 3 de la ley Hens-Burton, pero también yo creo que aquí hay que dividir un poco lo que más afecta al gobierno y lo que más pudo afectar a cierto sector de la población, que es, por ejemplo, la eliminación de los cruceros, etcétera. Los cruceros, la limitación de las remesas, que no fue drástica, pero hubo también limitación en las remesas, etcétera. ¿Cómo valoran usted personalmente estas sanciones impuestas, por lo menos el recrudecimiento de las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense.
Yo creo que ha sido un error esas sanciones. Yo creo que si la historia se observa y se ve, realmente Cuba ha sobrevivido a todo ese tipo de sanciones. Y yo creo que, como tú decías, hay que dividirlas en dos. Hay sanciones que han afectado directamente al sector privado. Por ejemplo, La Habana Vieja se reconfiguró en base a la llegada de cruceros. Las paladares muchas se han visto afectados. La gente compraron vivienda y la remozaron para algunos turistas norteamericanos. Y realmente ahí no estamos hablando de gobierno, porque a veces se piensa que presionando a Cuba estás presionando solo al gobierno. Yo no sé cuántos serían el gobierno, pero lo que sí te estoy diciendo es que el pueblo sería mucho más personas. Y entonces esas medidas hay que sopesarlas. Por ejemplo, el capítulo 3 es una medida que es imposible ejecutarla. Aunque hay una medida que diga sí hay que sancionar a tal compañía, Cuba no tiene los recursos suficientes ni tiene las compañías en el mundo para que realmente se pueda cumplir ese mandato. Entonces es una posición más de desgaste que otra cosa. Lo que evidentemente a muchas empresas extranjeras que quieren invertir en Cuba frenan un poco el análisis por decir, bueno, ¿en qué termina este capítulo de la ley de Burton? Y realmente podemos decir que sí, se mantiene con escepticismo la inversión extranjera. Pero yo creo que Cuba sigue adelante, por lo que yo estoy viendo, y hay muchas cosas que independientemente del bloqueo de Estados Unidos, que es grande, que nos afecta, todavía Cuba tiene espacio para seguir haciendo cosas y que le permita el crecimiento económico. Ahora, si yo fuera en Estados Unidos, yo quitaría mucho el argumento del bloqueo de Estados Unidos. ¿Por qué seguir con esa intransigencia de durante un periodo de tiempo muy largo? Primero fueron los Castro, siempre había un argumento en la historia, que yo no voy a criticarlo si están bien o están mal. Lo que estoy diciendo es que tiene que haber un cambio de política en ambos lados. Yo creo que tiene que haber una negociación como hubo en la época de Obama, de algunas determinadas cosas, porque mira, es cierto que se afecta al pueblo cubano, pero se afectan también productores de Estados Unidos. ¿Por qué Cuba tiene que comprarle el pollo, no sé, a otro país si pudiera comprárselo a Estados Unidos? Pero es que Estados Unidos hay que pagárselo al contado, nadie compra el contado. Entonces realmente es una lista intensa entre ambos lados, que yo creo que Cuba ha estado siempre mejor preparada para esta posición que en una posición contraria. Y por otro lado, yo te diría, antes no había sector privado, bueno, todo era gobierno, pero ahora también hay sector privado, también hay entidades que se benefician de otra forma del intercambio que hubo con Estados Unidos. Yo conozco mucha gente que ya perdieron la visa 5 años y lo que iban a Estados Unidos a comprar insumos para sus negocios privados aquí en Cuba. Entonces, como que no me parece que ha sido lógica esas medidas. También, yo te digo, la administración Trump no ha sido lógica en muchas cosas.
Bueno. Pero bueno. De todas maneras, lo que sí es bueno decirle a los oyentes que dentro de esas medidas restrictivas, sobre todo en las remesas quedaron abiertas sin límite para los cuentapropistas, para los emprendedores, para el sector privado.
Ahí había capital de trabajo, parecían remesas, ¿verdad? Capital de trabajo. Ahora se han limitado solo a remesas.
Claro.
Porque ahora ya usted no podría comprar una casa ni hacer un negocio. Y aquí hay muy buenos negocios que muchos de los capitales. Lo que pasa es que aparecían como remesas.
Entiendo. Usted mencionó, y antes de pasar al próximo tema, usted mencionó la época de Obama y la política de Obama. Hay quienes dicen, profesor, que el gobierno cubano, dicho en buen cubano, dicho en Guanabacoa, por ejemplo, le cogió miedo a esa apertura de Obama, sí, y por eso frenó. ¿Cuál es su opinión?
Sí, yo creo que ahí hubo un error táctico estratégico. De pensar que lo que se venía encima era una cosa muy grande. Yo creo que ahí fue un error, yo siempre lo dije, yo creo que después de ese discurso de Obama en el Gran Teatro de La Habana, que un poco fue la medida en cual se retrocedió un poco, fue un error. Yo creo que es un error muy grande. Yo creo que se pudo haber aprovechado mucho más ese pedido de apertura, aprobando muchos más negocios de Estados Unidos, porque los que se presentaron se aprobaron. Aquí está todavía el hotel de Marriott y está funcionando. Y entonces yo creo que hay cosas que se pudieran haber aprovechado más rápidamente. Y se cogió, o sea, las autoridades de ese momento retrocedieron y yo creo que fue un error para mí.
Le hago una pregunta, porque cuando yo hablaba del periodo coyuntural le decía, está en los oídos de los cubanos todavía. Y hay algo que está en la imagen de muchos cubanos, sobre todo yo creo que en La Habana, sobre todo.
Mira, te voy a decir una anécdota sobre eso.
A
ayer
ver.
En la televisión cubana, el presidente cubano, en la Asamblea Nacional, iba a mencionar la palabra coyuntura, pero no la voy a mencionar porque yo sé que ha servido para memes, todas esas cosas. Por lo tanto, voy a cambiar la palabra, voy a decir otra. O sea, como él se reía de esa palabra que él dijo, que después ha seguido para que todo el mundo diga, no, esto es coyuntural. Y fue interesante, ¿no?
Sí, de verdad que sí, fue. No, y
no
cabe duda.
Lo digo en la televisión, él mismo. No voy a decir esta palabra para que no sigan diciendo por ahí. Y no invente más memes y tantas cosas.
Está bueno eso. Pero otra de las cosas que quedó en la mente, lo que decía, profesor, es las tiendas de electrodomésticos, las colas al principio, la gente que no podía entrar. Se dijo que estas tiendas iban a ser la recaudadora de las divisas, de los dólares estadounidenses sobre todo,
sí.
Y que iban a acabar con estos cubanos, le llaman las mulas, no me gusta ese nombre, es un poco despectivo, pero con estos cubanos que salen a comprar y que tenían muy buenos negocios comprando en Panamá y en otros países. ¿Qué ha sido de estas tiendas? ¿Cuál va a ser el futuro de estas tiendas? ¿Y logra el gobierno su objetivo?
Yo te voy a decir que hasta el día de ayer, que yo pasé por una tienda a preguntar una cosa, todavía se observa bastante flujo de personas comprando. Y ya hubo, hace unas semanas que hubo un pequeño desabastecimiento, ya vuelven a estar llenas de nuevo. Y es en La Habana nada más. Ya empezó a abrirse en provincias y hay como te puedo decir, un flujo bastante importante. O sea, como que no se ha llegado todavía al límite. Yo creo que eso hay que darle por lo menos 6 meses a ver qué va a pasar. Pero evidentemente el precio de esta tienda era casi la mitad de lo que se pagaba en el sector privado. Porque el sector privado tenía que comprarlo en el extranjero y tenía que pagar su boleto y tenía que pagar. Y entonces la población sí ganó con eso.
Sí.
Porque, ejemplo, un Esprit ahora te sale en 340 antes. Y lo ves en Revolico, está en 600.
Uh-huh.
Entonces, realmente la población ha ganado.
Claro.
A pesar de que tenga que pagar el 10%.
Exacto. Sí, el 10% al depositar el dinero en el... Aunque creo que si le depositan el dinero directamente desde afuera...
No va. Y si es en otra moneda, tampoco tiene gravamen.
No tiene gravamen. Profesor, quiero hablar de los pronósticos, los proyectos, las proyecciones hacia el 2020. Comparado con el 2019, ¿cómo considera usted que va a ser Cuba, económicamente hablando, para el 2020?
Mira, a mí me parece, por lo que estoy oyendo por varios lugares, de que va a ser mucho mejor que el 2019. Va a ser mucho mejor porque hay una serie de medidas que yo no las conozco, de lograr descentralizar muchas de las decisiones que tenía la empresa estatal cubana. Yo creo que se ha ya dado cuenta que realmente la centralización y la planificación como se hacía era un error. Es decir, yo estoy observando y he podido ver una reunión que tuvo Díaz-Canel con la gente de la ANEC y dijo, hay que escribir artículos críticos como se escribe en otros medios. Y a mí me resultó eso súper interesante, ¿no? Y en esa reunión dijo, yo necesito que ustedes me hagan un listado de todas las trabas que frenan a la empresa estatal cubana, para yo entenderlas todas, porque leo una por aquí, veo otra por allá, pero yo quiero un listado que me digan son 100, son 200, y para saber cuántas nosotros podemos resolver en un año. Pero si yo no logro saber realmente todo, me lo ponen todo lo que a ustedes se les ocurra. Y me pareció esa idea muy interesante, ¿no?
Uh-huh.
Y que lo hayan publicado, que es lo más importante.
Sin embargo, profesor...
Entonces, como
sí,
yo
sí,
veo
perdón,
que
adelante.
Hay un cierto... interés en mejorar, que sea real, que hayan otros factores, que haya problemas de insumos, que las deudas no se paguen, porque hay problemas de pagar las deudas. Pero realmente, por lo que yo veo, me parece ser que el 2020 va a ser mejor que el 2019.
No soy un economista, pero trabajo el tema constantemente. Hay quienes dicen que un país que depende prácticamente del extranjero, y en este caso de la energía venezolana y de otras cuestiones, un país que dependa del extranjero, le es muy difícil hacer mejorar.
Sí. Hay muchos factores estructurales, macroeconómicos, de tasas de crecimiento muy bajas, de descapitalización, de que se invierte poco. No, yo parto de todos esos criterios que son conocidos, ¿no? Pero bueno, ahora se dice que la empresa puede exportar directamente y que las trabas que tenía el comercio exterior hay que eliminarse. Veo que va a haber cambios mañana del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Van a cambiar ministros mañana. Va a haber la nueva figura del primer ministro. Vamos a ver qué función hace. Todo eso va a suceder mañana, ¿no? Y entonces, bueno, veo que se va a refrescar algunas cátedras de ministerios que realmente lleva mucho tiempo. No te voy a adelantar porque no va a ser que no suceda. Y claro. No quiero adelantar nada, pero yo creo que mañana van a haber algunos cambios importantes. Y entonces, bueno, son cosas así que me parece que a pesar de todas las restricciones que yo sé que tiene la economía cubana, yo creo que si es verdad que quieren potenciar las fuerzas productivas, yo creo que hay una reserva importante en crear las pequeñas y medianas empresas.
Ahí está. Ahí
y ya Díaz-Canel lo dijo y está puesto, lo puedes encontrar en Cuba Debate en un artículo del lunes. Hay que potenciar las pequeñas empresas. Eso pero, se ha dicho varias veces, pero por lo menos lo volvió a decir.
Claro, y yo le pregunto, pero en un país donde el enriquecimiento es ilegal, para reinvertir en sus negocios, para crecer en sus negocios, ¿cómo potenciar entonces la empresa privada si las mismas leyes restringen ese crecimiento?
Bueno, hay que cambiar esa posición ideológica, porque si no va a ser el círculo vicioso. Vamos a estar toda la vida no creciendo, creciendo a nivel de subsistencia, no hay dinero para invertir, no puedes exportar, porque en ningún lugar del mundo todas las empresas son estatales. Ellos se siguen mucho por el ejemplo de China y Vietnam, pero es contrario a lo que hace China y Vietnam, al contrario, lo que quiere China y Vietnam es que se produzca más, no importa la forma de propiedad. O sea, yo creo que ellos tienen que cambiar esa posición ideológica, porque si no van a lograr en el 2020 no los resultados esperados. Y va a llegar un momento que van a tener que tomar otra decisión.
O sea, estamos todavía la ideología está por encima sí. del pragmatismo económico.
Sí, esto tiene un peso importante.